bienvenidos al podcast de Mundo Bambú.
Hoy abordamos una de las dudas más frecuentes entre los ciclistas de montaña. ¿Necesito realmente una doble? La elección entre rígida y doble aún provoca debates entre los aficionados e incluso entre los profesionales. Para arrojar luz sobre este asunto y ayudarnos a tomar una decisión que puede ser trascendental para nuestra vida, por supuesto me refiero a la vida ciclista, hoy tenemos como contertulios a dos reputados profesionales del sector. Julio Vicioso es director de la revista Bike y colaborador habitual de nuestro podcast. Bienvenido, Julio. Estamos encantados de tenerte como contertulio una vez más y deseando escuchar tus reflexiones.
Hola a todos.
Iselo Nogales es responsable de formación de Specialized España y nos aportará la visión de uno de los fabricantes más importantes e innovadores del sector. Bienvenido, Selu.
Hola, muy buenas. Gracias por invitarme de nuevo.
Encantado de tenerte con nosotros. Creo que podemos empezar el debate aclarando que las dudas entre rígida y doble se centran en las disciplinas de cross country y maratón. Podrían llegar como mucho al trail, donde hay opciones de rígidas que han abierto un interesante hueco en el mercado. Pero en el trail más agresivo, o modalidad de gravity como enduro y descenso, creo que nadie se plantea dudas y se usan de forma exclusiva bicis de doble suspensión. Centrándonos así en las disciplinas donde se pueden plantear estas dudas, Elu, puede ser interesante empezar analizando de forma breve las ventajas o puntos fuertes que presentan cada uno de estos tipos de bici.
Pues sí, sería un buen comienzo, desde luego. Por ejemplo, con las rígidas, pues tenemos un factor que yo creo que es el más determinante. También hay que separar mucho por el tipo de usuario, pero si nos vamos a un usuario un poco con nivel alto, tendremos, lo que es la reactividad, en el que tenemos una mayor potencia instantánea, tenemos un mayor poder de aceleración, que eso de cara a competición se agradece mucho. Pero no solo tenemos que pensar en eso, sino también, pues bueno, en el sentido del que a haber menos piezas, hay un menor mantenimiento, hay menos puntos de giro, eliminamos el basculante, tenemos una zona con casquillo, sin amortiguador, con lo que el mantenimiento, pues evidentemente es menor. También tenemos, y eso implica, al tener menos componentes, hay mucho menor peso. No todo el mundo necesitamos una doble y valoramos mucho el que pese menos. Y un factor también es clave, es que hay igualdad de componentes, evidentemente, en no tener basculante, no tener una suspensión trasera, un amortiguador, pues el precio final, pues le puede, equiparando en componentes, puede ser un menor precio o si le damos la vuelta a un mismo precio, conseguir un mejor montaje, por así decirlo.
Incluso, ¿y en cuanto a las dobles?
Pues no, en cuanto a las dobles, pues bueno, al final las dobles han tenido mucho desarrollo. Yo creo que los últimos 20 años, al final se han desarrollado mucho la doble suspensión, el funcionamiento, la mejora, la optimización en el pedaleo. Entonces, pues bueno, al final con una doble conseguimos que la rueda trasera siempre esté mucho más pegada al suelo, con lo que conseguimos, pues eso, mucho más tracción, más agarre, tanto subida como bajada, y en la frenada, que es muy importante, el que cuando frenemos que no nos derrape, sino que nos retenga y que frene mucho mejor. Evidentemente en zonas de bajada, pues el que la rueda esté más pegada al suelo, pues nos aporta mucha más seguridad, también nos permite ir mucho más rápido bajando porque tenemos mucho más el control todo el tiempo. Y evidentemente de cara a un usuario medio, por así decirlo, le va a aportar muchísima más comodidad. Si pensamos en una disciplina como podría ser, por ejemplo, el maratón, en el que vamos a estar mucho tiempo montado encima de la bici, el que tenga una doble suspensión, pues indudablemente va a aportarnos mucha más comodidad y menos fatiga.
Bien, vamos a terminar, si te parece, este primer acercamiento, este primer análisis, viendo también las debilidades o los puntos menos fuertes de cada una de estas dos tipos de bici.
Pues bueno, por ejemplo, lo que decíamos, el peso. No todo el mundo necesitamos una doble suspensión porque nuestro rendimiento o al final no buscamos rendimiento, sino buscamos disfrute, y con una rígida no es suficiente. Entonces el peso yo creo que puede ser determinante. En una misma bici con un montaje muy muy similar puede haber una diferencia casi de 2 kilos. Por ejemplo, en nuestro caso, en nuestra marca, puede haber casi 2 kilos de peso. Entonces bueno, yo creo que eso puede ser un factor clave. Evidentemente el presupuesto, un mayor precio o menor precio, depende un poco lo que busquemos, pues puede ser determinante para un usuario el decantarse por una bici u otra. También el terreno evidentemente va a decantarnos. Yo, por ejemplo, que soy de zona sur, concretamente de Sevilla, ahí se estila mucho la rígida, pero evidentemente porque tenemos un terreno no precisamente muy montañoso y en el que una rígida pues te puede dar muchas alegrías. Entonces, pues bueno, Y bueno, los inconvenientes de la rígida, pues bueno, eso, el tener menos precisión en zonas de bajada, la seguridad también es bastante clave, y la pérdida, por así decirlo, no pérdida, pero el tener menos comodidad que, por ejemplo, una doble, aunque se haya trabajado mucho en tener ese aspecto al orden del día.
Bueno, Julio, ¿se te ocurre añadir alguna otra ventaja que consideres o inconveniente de alguno de los dos tipos de bici que no hayamos citado en esta primera reflexión?
No, yo creo que Selu lo ha resumido muy bien y ha destacado las ventajas y limitaciones de cada una de las familias, tanto de las rígidas como de las dobles. Yo lo único, en cuanto a las rígidas, lo único que introduciría en este debate son las bicicletas de hardtail, pero un poco más deportivas, que aquí quizás en nuestro país, en España, lo enfocamos mucho hacia el rally, hacia bicis de 100, 110, 120 en la suspensión delantera. Y sí que es verdad que en mercados como el británico, pues las bicicletas rígidas con una geometría un poco más hacia el enduro, digamos, un poco más hacia el gravity, con horquillas de 140, pues son un éxito de ventas, y en España todavía ese mercado lo tenemos un poco verde, por decir así.
Sí, efectivamente, en la pequeña introducción que he hecho me refería a ese concepto de trail rígido que se está abriendo un hueco. Como bien dices, se está abriendo un hueco, no tanto en España, sí en el resto de Europa, pero que seguramente en España pues empezará a abrirse un hueco, porque digamos que ha sido capaz de salvar algunas de estas dificultades de las que estábamos hablando, de las bicis rígidas, quedándose en un punto intermedio entre rígidas y dobles, que lo aportan, bueno, pues aportan un poco más de comodidad, con un mayor balón, con mayor recorrido de horquilla. Y bueno, de alguna manera suplen parte de los inconvenientes de la rígida para un uso más trail. Y efectivamente, buena observación, Julio, porque aunque las habíamos esbozado un poco, pero no habíamos introducido el concepto de rígida trail. Bueno, vistas las ventajas e inconvenientes, podríamos ir dibujando el perfil del ciclista que podría decantarse por cada una de ellas. Son varios los elementos que condicionarán la elección, y uno de ellos ya lo ha citado antes Selu, que es el terreno. El terreno o los tipos de recorrido probablemente serán el factor decisivo para la mayoría de los aficionados. Julio, ¿cómo lo ves?
Sí, yo creo que es fundamental la zona donde vives, el territorio que tienes alrededor. Como decía Selu, el que es de Sevilla y que no hay tanta montaña, pues una buena rígida te puede dar muchísimo disfrute y no es necesario que tengas una doble. Entonces, yo siempre creo que está relacionado con el territorio donde te mueves, donde sueles montar habitualmente. Y además, en España lo vemos claramente cuando viajamos por el país, que hay zonas muy, muy diferentes y en las que no tendría sentido, por ejemplo, comprarte una doble de 140, porque es que no le vas a sacar el rendimiento a esa suspensión, y lo que te va a hacer va a ser lastrar. Al final, bueno, hay usuarios para todo. Lo que sí es que las dobles han ido ganando terreno en el cross country, que hace unos años era territorio exclusivo de las rígidas, y poco a poco, gracias a todas las tecnologías que se han ido desarrollando, pues han encontrado un hueco, y hoy que grabamos este podcast, que se están celebrando los Juegos Olímpicos, pues vemos que en un circuito como es el de Tokio 2020, correr con una rígida sería casi un suicidio. Entonces, las dobles desde luego aportan mucho, a poco que el terreno no acompaña.
Mira, aprovechando el pie que nos ha dado Julio, Selu, ya que vosotros, Especial, y de alguna manera estáis muy conectados siempre con el mundo de la competición, pues por los equipos que patrocináis o por bueno, los tests y las pruebas que hacéis con las bicis, los profesionales afortunadamente tienen la suerte de poder elegir en cada carrera el tipo de bici que van a llevar, pero incluso entre ellos hay discrepancias, y hemos oído algunos de ellos, pues, y algunos veteranos famosos como Antonio Ortiz o José Antonio Hermida, que se han pronunciado a favor de las rígidas en alguna ocasión. Pero viendo los circuitos que se están metiendo en el Mundial de XC o el Olímpico de Tokio, por ejemplo, como ha citado Julio, sospechamos que las dobles son ya imprescindibles. ¿Crees que desaparecerán las rígidas definitivamente de la competición o crees que todavía tienen recorrido?
Yo creo que tienen todavía mucho recorrido, porque no, evidentemente, el XC que hemos podido ver hoy en Tokio era muy agresivo, se necesitaba mucha tracción, tanto de bajada como de subida, tenía muchos cortados. Evidentemente, yo no puedo asegurar 100%, pero juraría no haber visto ninguna rígida hoy, ni ayer, en los 38 participantes que había, tanto femenino como masculino. pero sin embargo en la Copa del Mundo, hace no en esta carrera, sino en la anterior, por así decirlo, hubo muchísimos corredores que eligieron correr con la rígida, muy a pesar de ser un terreno técnico. No recuerdo la zona, no recuerdo si fue Leogán, si no recuerdo mal, que era un circuito técnico y tal, y sobre todo en fémina vimos que valoraban mucho más el tener una bicicleta rígida, mucho menos peso, mucho más aceleración, más reactividad, en pos de ganar con la doble suspensión, a lo mejor en las bajadas, en las que arriesgas mucho, pero a lo mejor no ganas tanto, mientras que en las subidas, si son subidas pronunciadas y tal. Entonces yo creo que sí que todavía tiene mucho recorrido la bicicleta rígida. De hecho, hay mucha evolución, por así decirlo, con bicicleta rígida. Ahora son muchísimo más capaces, se están trabajando mucho en que sean mucho más cómodas, en que absorban, que sean mucho más reactivas también. Entonces yo le veo bastante recorrido a todo lo que es la gama rígida, no solo en competición, y evidentemente también hay que pensar evidentemente en el cliente que llega de primeras a nuestro mundo, al sector de ciclismo, en el que el presupuesto manda y el terreno también, y en por así decirlo, en la barrera de entrada, ¿no? Entonces, pues bueno, también hay que pensar en eso.
Bueno, evidentemente no siempre es trasladable la experiencia de los ciclistas de competición, sobre todo porque cada vez les ponen circuitos más exigentes. De hecho, se están popularizando también el uso de tijas telescópicas, cosa que antes era impensable en XC, y sin embargo ahora las vemos. Volviendo de nuevo a los usuarios, a los aficionados, hay perfiles concretos que yo también creo que es bastante difícil que se decanten por una doble, como son los cicloturistas, las grandes travesías. Por tu experiencia, Julio, que sé que estás también muy relacionado con este tipo de usuarios, ¿piensas que en ese segmento o en ese tipo de ciclistas también seguirán siendo durante mucho tiempo las bicis rígidas las protagonistas?
Yo creo que en ese segmento claramente, y en un nivel de precio, como decía Selu, de entrada o incluso precios intermedios, las bicicletas rígidas tienen muchísimo recorrido. Hay muchos usuarios que lo que no quieren ver cuando llegan, si van a hacer un viaje de varios días, por ejemplo, con alforjas, o simplemente son usuarios no con un espíritu racing, lo que no quieren es llegar el fin de semana a coger su bici y tener que estar midiendo las presiones de las suspensiones porque ha perdido un poco, porque tal, porque tiene que volver a ajustar la suspensión trasera, porque si no el rendimiento no es el que todo lo fino que debería ser. Entonces yo creo que sí que hay un enorme segmento y un enorme bloque de usuarios que van a seguir apostando por la rígida, sobre todo también porque, como decía Selu anteriormente, los cuadros rígidos han mejorado muchísimo, se han actualizado las geometrías, son bicis que permiten hacer mucho más ahora mismo y se han adaptado al mountain bike con el paso del tiempo, y pueden coexistir con las dobles perfectamente y ocupar un espacio bastante grande.
Tengo la sensación, que no sé si estáis de acuerdo conmigo, que con las antiguas 26 pasaron un momento crítico las bicicletas rígidas, estuvieron ahí en un punto en el que solamente en gamas bajas cabía ya la posibilidad de que la gente pensara en rígidas, pero la llegada de las ruedas de 29 aportó una nueva vida a las dobles, pues con la mayor comodidad que dan por su mayor balón, por sus geometrías que como bien habéis apuntado los dos, están evolucionando muchísimo, cada vez hacia bicis más capaces, que son capaces ya de mezclar una dirección tumbada, una dirección cómoda y segura, con unas vainas cortas que mantienen cierta reactividad y cierta agilidad. Todo eso, supongo que estaría de acuerdo conmigo en casi definitivo para que las rígidas vuelvan a renacer, vuelvan a revivir y tengan un recorrido como el que están teniendo hoy. En bici de montaña estamos hablando, porque lógicamente nos estamos centrando en bici de montaña. Pero bueno, volviendo al mundo de los aficionados, hay un factor determinante que va a pesar muchísimo en muchísimas ocasiones para tomar la decisión, que es el presupuesto. Entonces ahora os voy a poner en un compromiso quizás. Vamos a ponernos en el lugar de un ciclista que ha decidido dedicar a la compra de su bici pues en torno a 2.000 euros. Con esa inversión ya podría plantearse una doble, pero la rígida probablemente, como bien apuntado antes Selu, tendrá unos componentes de gama superior y pesará pues en torno a 2 kilos menos. Si estuvieseis en esa situación, ¿qué haríais vosotros? ¿Qué decisión tomaríais a la hora de elegir vuestra bici?
Bueno, yo me voy a mojar claramente y yo me decantaría por la rígida. Precisamente por esa evolución que hablamos de las bicicletas rígidas que han sufrido, que gracias a las 29 pulgadas Yo recuerdo hace poco cuando hasta hace poco yo tenía una Epic doble suspensión y tal, y cuando probé la Epic HT hace un año y medio cuando la sacamos, la sensación fueron tan buenas, eran tan agradables, es decir, comodidad, diversión, no era el pasar miedo montando en bici, no era el pasar miedo, ángulo de dirección cerrado, y yo me decantaría en ese presupuesto por una rígida, por lo que hay ahora en el mercado, pues una bici muy muy eficiente, muy divertida, y yo me decantaría por rígida, personalmente.
Julio, ¿tú qué opinas?
Yo también me voy a mojar, no tengo ningún problema con esto. Y lo tengo muy claro, además, con ese presupuesto rondando los 2.000 euros, yo también iría a una rígida. Porque 2.000 euros en una bicicleta doble, al final tienes una bici que aunque tenga la tecnología aplicada de modelos superiores, pero no tienes unas buenas suspensiones, que es una de las partes claves, el peso no te va a acompañar, casi seguro. Y sin embargo, con 2.000 euros en una bicicleta rígida, tienes una grandísima bici que te permite hacer de todo. Y las bicicletas de ahora, como tú bien decías antes, con 29, con las nuevas geometrías, con los nuevos neumáticos, con las nuevas ruedas, te permiten hacer mucha cosa, te puede permitir disfrutar muchísimo. Entonces yo iría sin duda por rígida.
Bueno, pues con esa filosofía de clarísima, vamos, de la apuesta por una rígida con buenos componentes, ligera y tal, pues con esa filosofía nacieron las bicis de trail de las que has hecho antes mención, Julio, que ha venido muy bien. Y no sé si Selu tiene algo más que aportar sobre esos modelos de bicis, si vosotros como fabricantes habéis puesto expectativas en ese tipo, en ese segmento aquí en España o no.
En España, bueno, era un modelo, por comentaros un poco, hace un par de años directamente nosotros tenemos un modelo que se llama Fuse, que está en esa gama de bicicletas rígidas, muy tipo trail, enduro, no llega tan enduro, pero un poco en el que es una bici que un segmento, por así decirlo, en el que se valora mucho lo que es en Reino Unido. En Reino Unido a ellos les gustan mucho, son bicis que va a su tipo de terreno, en el que no suben mucho, tienen relativamente colinas pequeñas, son muy divertidas, se divierten mucho. Y ese concepto aquí en España no, de momento, no ha terminado de cuajar. Lo empezamos a traer hace un año y medio, traíamos solo un modelo y el año pasado lo ampliamos o dos, que más o menos se va intentando llegar, porque al final lo que hablamos desde el principio, hay tantos tipos de usuarios que como bicicleta, entonces pues bueno, no es que se expanda muchísimo, porque es lo que digo, es un mercado muy pequeño, muy 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 pequeño, ni siquiera en Europa yo creo que cuaja al 100%, sino en países pues eso, muy Reino Unido, muy tipo, quizá un poco los países escandinavos, un poco, pero en general a los países latinos de Europa no nos cansa mucho, entonces pues bueno, se traen, no muchísimas unidades, pero sí que puede ser una bicicleta, sobre todo que es muy polivalente, al final hay... Te permite ir con single speed, te permite ir un poco, tiene opciones, pero tampoco es un gran fuerte la bicicleta trail, es muy particular. Yo la llamo una bicicleta muy muy, muy friki, un uso muy muy particular, muy divertida, pero muy particular.
Bueno, respecto a las hardtail, con un poco más de recorrido, este tipo de bicis que antes comentábamos, que en Gran Bretaña sí que es verdad que son un éxito de ventas, al final en nuestro país no se utilizan o se utilizan muy poco, muy muy reducido. Pero es una opción interesante que para muchos chavales que llegan al deporte, con una inversión no tan alta como una doble, pues les puede dar muchas experiencias muy interesantes, porque son bicis que te permiten hacer más cosas, te permiten afrontar saltos con más garantías, en fin, te permiten ir un poquito más allá de donde puedes llegar con una bicicleta rígida, por decirlo de alguna manera, convencional, con una geometría más enfocada a un uso de rally o a un uso más, más relajado. Entonces, estas bicicletas yo creo que tienen, de cara sobre todo a la gente más joven, y por lo que también, por todo lo que te ayudan a mejorar a nivel técnico de conducción, es una opción a tener en cuenta que, bueno, como bien decimos, en nuestro país es minoritario, pero bueno, que está ahí y que no hay que descartarlo. A lo mejor hay gente que ya tiene una bicicleta doble, que quiere mejorar la técnica y tiene el tiempo para dedicárselo a la bici, y a lo mejor una de estas bicicletas rígidas no es una grandísima inversión y sí que te permite pues mejorar a nivel técnico para luego ir más rápido con tu doble de más enfocada a rally. O sea que aquí tampoco lo podemos acotar todo tantísimo porque posibilidades hay infinitas, afortunadamente.
Sí, eso es cierto. Al final es una bici en la que por así decirlo, con una bici rígida de las que estamos acostumbrados nosotros en nuestros países latinos, en lo que sería, por así decirlo, Italia, Portugal, Francia, España. La primera gama de iniciación, por así decirlo, siempre elegimos bicicletas de rally, de XC puro y duro, y quizás esta Hardtail lo que te permite hacer es, quizás no tanto esa experiencia, desarrollarla tanto, pero sí que es cierto que a lo mejor te permite hacer un trail ligero, a lo mejor para ese cliente joven te permite ir a un campillo, empezar a dar tus saltos con mucha más seguridad, mejorar la conducción, y es cierto que es un segmento que no es muy amplio, pero porque quizás a lo mejor nosotros no lo potenciamos lo suficiente para ese perfil joven en el que el abanico de posibilidades se le puede abrir con una misma bici. O sea que por eso decía que es una bici un poco friki, en el sentido de que muchas marcas de hecho la hacen de, hay muchos ojos de este tipo de bicis de acero, con incluso de titanio, cosas un poco más particulares, pero se sale un poco de la línea, pero que aquí en España cuesta un poco que cale, pero que tiene mucho sentido común el tener una bici para hacer muchas disciplinas.
A mí, Miguel, me gustaría apuntar también, cuanto antes nos hemos definido hacia las bicicletas rígidas, tanto Selu como yo, cuando hablamos de un presupuesto de 2.000 euros, pero sí que es cierto que para muchas personas el acceder a una bicicleta de 2.000 euros doble tiene muchísimo sentido, aparte de toda la tecnología que antes Selu ha estado comentando un poco de su propia de la marca para la que él trabaja, para Specialized. Hay que reconocer que una bicicleta doble, aunque sea de una gama más baja y esa tecnología no te aporte tanto, pero para gente, por ejemplo, que tiene problemas de espalda, yo, por supuesto, le recomendaría antes, en este rango de precio, una doble que una rígida, porque sí que es verdad que con la doble te va a permitir ir con la espalda un poco más descansada. A nivel de lumbares, vas a llegar a casa más entero que si vas con una rígida. Cuando nos has preguntado antes qué elegiríamos nosotros, claro, a mí ha salido un poco mi rama de XC, que la tengo, aunque esté ya muy escondida, pero la sigo teniendo. Pero sí que es verdad que si hablamos para la inmensa mayoría de la gente, por 2.000 euros, pues una doble te puede dar todas estas ventajas que ofrece la tecnología de las mountain bikes, que es que tú tienes una suspensión total, que a la hora de llegar a casa no vuelves con la espalda destrozada. Y yo creo que eso es importantísimo, porque lo que engancha a la gente del mountain bike es la aventura que vives ese día cuando sales a montar en bici. Y entonces para mucha gente, desde luego, en ese rango de precio hay que mirárselo muy bien, no porque nosotros digamos hoy aquí que 2.000 euros sería nuestra elección, todo el mundo tiene que ir hacia una rígida, sino que afortunadamente hay donde elegir, y para mucha gente una doble también es una excelente opción.
Bueno, pues interesantísima aportación la que acabas de hacer, Julio, porque efectivamente hay muchísimos perfiles de ciclistas. Luego le daremos una vuelta un poco más a esto, pero antes de continuar, al hilo de lo que has comentado sobre las posibilidades que la Hardtail dan para mejorar la técnica y tal, quiero preguntaros a los dos qué opináis. ¿Cuánto tiene de mito o de bulo el dicho, que es bastante frecuente entre los ciclistas, de que cuando empiezas tienes que empezar con una rígida para coger técnica, para aprender, porque si empiezas con una doble no aprendes? ¿Pensáis que eso es realidad o realmente es una leyenda urbana de nuestro sector?
Yo voy a hablar de mi experiencia. Yo comencé con una doble, porque es como con la comida. Al final lo primero que comes es con los ojos. Entonces a mí la bicicleta me entró por el ojo y yo empecé con doble. Recuerdo mi primera bici en condiciones de montaña. Bajaba de los 2.000 euros, ya lo confirmo, y empecé con una doble y las sensaciones fueron increíbles. No sé decir de si aprendí más rápido o no, pero sí que es cierto que me divertí muchísimo, y creo que eso es clave cuando te inicia. Creo que eso es clave, más allá de que aprendas o no, lo que decía Julio, el éxito de la bici de montaña, independientemente de la categoría que sea, es el comenzar y que termines y que tengas ganas de seguir montando al día siguiente. Entonces yo creo que eso es clave. Quizás lo que digo, nuestro mercado es muy tradicional y siempre elegimos bicicletas muy de rally, a lo mejor con ángulo, pero lo que hablábamos antes, volvemos al mismo punto. Quizás una bicicleta de trail en el que tiene mucha diversión y a lo mejor no tiene esos ángulos tan cerrados y un poco tal, nos aportaría mucha más diversión y podría mejorar la técnica. Pero yo no sabría decantarme si decirte que con rígido o con doble puedes crecer más. Al final son de estilos muy similares.
Julio, tú que por supuesto, igual que yo, aprendimos con bicis rígidas, pero no rígidas como le llaman ahora a las que llevan horquilla, sino rígidas de verdad, con horquilla rígida. ¿Qué opinas al respecto? ¿Crees que esto es cierto? ¿Que conviene empezar con una rígida y luego pasarte a la doble?
Yo creo que lo que conviene, sobre todo, ya sea si montas con rígida o con doble, también hay por ahí teorías sobre los pedales de plataforma o los automáticos. Yo aquí lo que creo es que tienes que montar mucho y tienes que practicar mucho. En mi opinión, la técnica de una bici rígida a una doble es ligeramente diferente, porque bueno, con la rígida tienes que ser más tú. Tú tienes que llevar la bici, tienes que absorber más, que son los que venimos de la vieja escuela, pues a lo mejor lo tienes más interiorizado que la gente que ha entrado ya con todo el tiempo con las dobles. Entonces, yo creo que son dos maneras de conducir diferentes, dos técnicas diferentes, que bueno, que son complementarias, pero que sobre todo para mejorar tienes que hacerlo practicando mucho. Y lo que sí que es cierto es que yo a la gente le recomendaría que de vez en cuando practicaran con pedales de plataforma. Los SPD o cualquier tipo de pedal automático sí que es verdad que te conecta a la bici, que vas muy seguro, por decirlo de alguna manera, pero si quieres llevar la bicicleta y que sea una parte contigo y eso lo haces con pedales de plataforma, es un poco más difícil, pero si lo consigues, cuando pases luego al pedal automático vas a ir muchísimo más seguro y vas a ser muchísimo mejor encima de la bicicleta.
Bueno, pues anotamos estos consejos para todos los ciclistas que están empezando y aquellos que llevan muchos años montando y nunca se han planteado la posibilidad de mejorar su técnica. Bueno, pues creo que ya tenemos información suficiente como para hacer un resumen final que os voy a pedir que lo hagáis a la limón. Julio, con todo lo que hemos hablado y a grandes rasgos, ¿podrías definir el tipo o tipos de ciclistas que podrían ser felices con una bici rígida? Ciclistas de montaña nos referimos, obviamente.
Yo creo que muchísimos. Desde yo mismo, ahora si coges una rígida, a veces nosotros que por bike pasan muchas bicis, tienes la oportunidad de coger diferentes tipos de bicis, y a veces coges una bici rígida y vuelves un poco como a la esencia. Y son experiencias muy muy buenas, muy muy agradables. Aparte que ahora, claro, las bicis rígidas de ahora son tremendamente ligeras, o sea, es una maravilla. Entonces, a lo mejor sales un día que vas a hacer una ruta que si no irías con una doble, y te das cuenta que, aun siendo un paquete como soy yo, pero entre comillas vuelas, porque son bicis que son súper rápidas. O sea, a lo que han llegado los fabricantes, y esto sí que es verdad, que hay que destacarlo, que a veces la gente dice, ¡buah, todos los carbonos son iguales! Eso no es así. Cuando vas a fábricas y ves cómo determinados fabricantes hacen los cuadros y toda la tecnología que hay detrás y la gente que hay detrás trabajando, te das cuenta que un cuadro rígido tiene muchísima tecnología ahí dentro. Entonces, ¿cuánta o qué tipo de gente utilizaría la rígida? Yo es que veo perfiles muy diferentes. Veo el típico tío de rally que ha pasado a la doble, que no le acaba de gustar y quiere las sensaciones de la rígida y vuelve a la rígida, esos los hay. También veo gente mayor que ha pasado a la doble, que no se acaba de acostumbrar a esto de, tengo que regular la suspensión, el amortiguador me ha dado guerra, tiene más tiempo en el taller o no sé repararla yo mismo, que también ocurre. Pues hay como muchos perfiles que han pasado por la rígida, han ido a doble y han vuelto a rígida. También hay muchísima gente que ha tenido rígida y cuando prueba la doble nunca vuelve a la rígida. Entonces, no sé, hay muchísimos perfiles aquí como para poderlos resumir en este podcast. Me parece a mí. No sé si Selu está de acuerdo conmigo.
Completamente. Pasaría lo mismo si le diésemos la vuelta a esa pregunta, ¿Qué usuario elegirían una doble? Pasaría exactamente igual, desde lo que comentaba Julio hace un poco, de que desde el usuario que lo que busca primordialmente es comodidad, un cliente que se inicia y que busca comodidad, ese se decantará por una doble. El que haga XC muy agresivo, como los que hemos visto esta mañana en Tokio, en el que todos iban con doble, y hay tantos perfiles y tantas, por así decirlo, no disciplinas, pero tipos de usuarios en función a sus necesidades, que es muy difícil seccionar, es decir, este y este elegirán doble, sino hay mucho, y lo veo desde el de competición, el que quiere diversión, valora diversión antes que rendimiento, el que quiere comodidad, el baremo es amplio, la verdad.
Bueno, supongo que al final y en definitiva, como empezamos hablando al principio, el tipo de terrenos por el que va a transcurrir las rutas o los recorridos será definitivo a la hora de elegir, porque obviamente el que aspire a meterse a hacer trialeras de alta montaña con dificultades técnicas altas, no creo que en ningún caso piense en principio en una rígida, aunque hay gente que lo hace y además que no eres capaz de cogerlos con una doble. Pero el usuario medio que aspire a ese tipo de recorridos técnicos seguramente pensará en una doble. Pero luego, bueno, efectivamente, como bien ha dicho Julio y como has corroborado, Selu, hay muchísimos usuarios que no necesitan una doble, efectivamente, en función del presupuesto que se quieren gastar o de la simplicidad mecánica que busquen, pues usuarios que se dedican a hacer muchísimos kilómetros y que no buscan en ningún momento pues dependencia tecnológica, etcétera. Bueno, yo creo que el abanico es bastante amplio. Y si hay una cosa que ha quedado clara en la conversación, es que al final cada uno decide lo que necesita y lo que quiere, y que no podemos hacer esquemas o simplificarlo todo a frases típicas o tópicas con respecto al uso de dobles o rígidas. Y otro aspecto importante es no considerar a los profesionales como un espejo en el que mirarnos, pues sus condiciones y sus cualidades técnicas, su preparación y hasta sus condicionantes comerciales no son ni mucho menos los que tenemos nosotros. ¿Qué opináis al respecto?
Bueno, aquí está claro que los corredores profesionales, aunque tienen bastante libertad para elegir la bici con la que corren en cada circuito, ahora, hoy en día, todos tienen en el camión una rígida y una doble. Entonces, salvo un lanzamiento muy particular en el que la marca tenga un interés muy importante, el corredor utiliza una de las dos bicis que tiene en el camión, que puede ser la rígida o la doble. Un buen ejemplo, yo creo que podríamos mencionar, es el circuito de Les Jets en Francia, que hasta el año pasado era un circuito donde mucha gente salía con rígida. Se daban las dos opciones, salían con rígida y con doble, pero había muchísima gente que salía con rígida e incluso ganaban con rígida, como es el caso de Prevot el año pasado, y perdón, hace dos años, no el año pasado, hace dos años, en 2019, y sin embargo este año, 2021, con los cambios que han hecho de cara al año que viene, que va a ser circuito de donde se va a celebrar el Mundial en 2022, pues han incluido unos rock garden y han hecho una serie de cambios para hacer más espectacular el circuito, y el resultado ha sido que todos los corredores, o la inmensa mayoría, han salido a correr con doble, tanto las chicas como los chicos. Y en el caso del circuito de los Juegos Olímpicos, que estos meses tanto se va a hablar de ellos, después del preolímpico, que hubo tantas caídas, sobre todo por parte de las chicas, que algunas se hicieron daño, había gente que se había arriesgado a llevar la rígida al circuito de Tokio 2020, entre ellos de nuestros representantes españoles, Rocío del Alba, tenía muy decidido que iba a correr con la Ultimate, con su bicicleta rígida, y solamente unos días antes de partir para Tokio tuvieron que personalizar la bici doble con la que finalmente ha corrido en el circuito. ¿Qué ocurre? Los profesionales sí que es verdad que tienen que ver con qué bici van más rápidos en un circuito, pero eso no lo podemos traspasar a la vida real, porque la inmensa mayoría de la gente que compra una bici la compra para salir con los amigos, para apuntarse a una marcha, pero no somos profesionales de ello. Entonces cada uno, yo creo que ahí tiene que valorar con qué va a estar más cómodo, si va a poder invertir más dinero en esa bici, ya sea rígida o doble, pues para mejorarla en suspensiones o para aligerarla, para todo lo que se puede hacer. Entonces, bueno, ahí sí que, como tú bien dices, no hay que fijarse y cegarse con lo que hacen los profesionales, sino saber traspasar toda esa tecnología de la que disponemos a la vida real, que es lo que hacemos todos los que salimos los fines de semana a montar en bici.
Que somos la mayoría.
Que somos la mayoría.
Selu, ¿algo que aportar?
Totalmente de acuerdo con Julio. Muy poco que aportar, porque lo borda completamente su comentario. Al final, muchas veces la televisión nos hace ver eso, que el reflejo, que necesitamos un poco a lo mejor lo que los profesionales llevan, y ojalá teniendo su bicicleta andásemos como andan ellos. Ojalá. Pero no es el caso, y al final tenemos que ser prácticos y comprarnos algo acorde a nosotros, no ser el reflejo de esos profesionales que muchos de ellos son extraterrenales y quizás irrepetibles. Entonces no tenemos por qué llevar ese material que posiblemente ellos hayan elegido muy bien para ellos, pero que para la mayoría de nosotros posiblemente no pudiésemos ni llevar. Por poner un ejemplo, solo en suspensiones, en las compresiones y que ellos llevan de hidráulico, nosotros no lo aguantaríamos, nuestros brazos no están preparados para esas compresiones tan bestias, para amortiguar lo que no hace la bici, tenerla que hacer nosotros. Entonces, lo que lleven los profesionales es para ellos, y lo que llevamos nosotros es para nosotros, para la gente de la Tierra.
Bueno, pues creo que ahora mismo, con la frase que acabas de citar, que es de alguna forma réplica lo que ya estás poniendo, Julio, pues podemos cerrar este resumen con el que vamos a terminar el programa de hoy, y esperamos que os sirva de ayuda para la elección de vuestra próxima bici. Julio, Selu, muchas gracias a los dos por vuestra participación.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias a vosotros por invitarnos, siempre es un placer venir.
Bueno, muy agradecidos como siempre, y muchas gracias a todos los que nos escucháis. Os esperamos con más temas de ciclismo en el próximo podcast y en nuestro canal de YouTube Mundo Mamut.
Mundo Mamut, tu podcast sobre ciclismo.